Capítulo 113. La fragua. Con la barba enmarañada y envuelto en un áspero delantal de piel de tiburón, Pert, hacia el mediodía, estaba de pie entre la fragua y el yunque, este último asegurado sobre un tronco de quebracho. Con una mano mantenía entre los carbones una cabeza de pica, con la otra aventaba los pulmones de la fragua. De pronto apareció el capitán Ahab llevando en la mano un bolso pequeño de cuero enmohecido. El lóbrego capitán se detuvo a cierta distancia de la fragua. Al fin, Pert retiró el hierro del fuego y empezó a martillarlo sobre el yunque. La roja masa despidió un enjambre de chispas, algunas de las cuales llegaron hasta Ahab. «¿Son estas tus crías, Pert? Siempre revolotean a tu saga». Son pájaros de buen agüero, pero no para todos. Ten cuidado con ellos. Queman. Aunque tú vives entre ellos sin una sola quemadura. Porque ya estoy todo chamuscado, capitán Ahab, respondió Pert deteniéndose un momento sobre el martillo. Soy a prueba de fuego. No es fácil quemar una cicatriz. Bueno, basta. Tu voz apagada es demasiado serena y razonable en su dolor. Tampoco yo estoy en el paraíso, pero la desdicha ajena me impacienta cuando no lleva la locura. Deberías enloquecer, herrero. Dime, ¿por qué no enloqueces? ¿Tanto siguen odiándote los cielos para que no puedas enloquecer? ¿Qué hacías? Soldaba una vieja cabeza de pica, señor. Estaba mellada, señor. ¿Y puedes alisarla de nuevo después del duro trabajo que ha hecho? Así lo creo, señor. Y supongo que podrás alisar cualquier clase de melladura, por duro que sea el metal, herrero. Sí, señor, creo que puedo hacerlo. Toda clase de melladuras, salvo una. Óyeme bien entonces, exclamó Ahab, avanzando lleno de agitación y apoyándose con ambas manos sobre los hombros de Pert. Óyeme bien, ¿puedes alisar una melladura como esta, herrero? Al decir esas últimas palabras se pasó una mano por la frente surcada. Después agregó, «Si pudieras, herrero, estaría dispuesto a poner la cabeza sobre el yunque y a soportar entre los ojos tu martillo más pesado. Responde, ¿puedes alisar esta melladura?» «Pero es precisamente esa, capitán. ¿No he dicho toda clase de melladuras salvo una?» «Sí, herrero, es esta. Sí, hombre, es imborrable. ¿Por qué, si tú mismo no la ves más que en mi carne, me habrá penetrado en el hueso del cráneo? Es un montón de arrugas. Pero dejémonos de juego de niños. Basta de garfios y picas por hoy. Mira». Sacudió el bolso como si hubiera estado lleno de monedas de oro. «También yo necesito un arpón», continuó. «Uno que no pueda romper un tiro de mil demonios, Pert». Algo que se plante en el cuerpo de la ballena como su propia aleta. Aquí tienes el metal, agregó, arrojando el saco sobre el yunque. Son clavos de las herraduras de acero de los caballos de carrera. ¿Clavos de herradura, señor? Vaya, capitán, tienes aquí el mejor material, el más resistente que podamos trabajar los herreros. Lo sé, viejo. Estos clavos se soldarán como cola hecha con huesos de asesinos fundidos. ¡Rápido! ¡Fórjame el arpón! Pero antes, fórjame 12 varillas para el asta. Después tuércelas, retuércelas, martíllalas todas juntas como las hilazas y las hebras de un cable de remolque. ¡Rápido! ¡Yo atizaré el fuego! Al fin, cuando las 12 varas estuvieron listas, Ahab las probó una por una, doblándolas con su mano en torno a un largo y pesado perno de hierro. «¡Una falla!», exclamó, rechazando la última. «¡Vuelve a hacer esta, Pert!». Cuando lo hubo hecho, Pert se disponía a soldar las 12 varas juntas, pero Ahab le detuvo la mano y le dijo que él mismo soldaría el hierro. Y mientras martillaba sobre el yunque entre jadeos regulares y Pert iba alcanzándole las varas al rojo una tras otra y la fragua atizada arrojaba una llama intensa y recta, pasó en silencio el parsi. Inclinó la cabeza ante el fuego como invocando una maldición o una bendición sobre el trabajo. pero cuando Ahab alzó los ojos se deslizó hacia un lado. «¿Qué tiene que hacer allí ese montón de fósforos?», murmuró Stubb, que observaba la escena desde el castillo de proa. «Ese parsí husmea el fuego como la yesca, y él mismo huele a fuego, como la cazoleta de un mosquete caliente». Al fin el asta, formada por un apretado haz, recibió el último fuego, y mientras Pert, para templarla, la sumergía sibilante en la cuba de agua que tenía a su lado, el humo casi ardiente saltó hacia la cara inclinada de Ahab. «¿Quieres marcarme, Pert?», dijo el capitán, dando un respingo a causa del dolor. «¿De modo que he estado forjando el hierro de mi propia marca?». «Por Dios, no, señor, pero temo algo. Capitán Ahab, ¿este arpón no es para la ballena blanca?». «Para el demonio blanco. Pero ahora a las puntas. Tienes que hacerla tú mismo, hombre. Aquí están mis navajas, el mejor acero. Haz puntas tan filosas como los hielos agudos del mar glacial». Por un instante el viejo herrero miró las navajas como si hubiera preferido no usarlas. «Tómalas, marinero, ya no las necesito porque ya no me afeito, ni como, ni rezo, hasta que... ¡Pero muévete, al trabajo!». Forjado en forma de flecha y soldado al asta por Pert, el acero pronto remató la extremidad del hierro. El herrero, que estaba a punto de someter la punta al último calor antes de templarla, gritó a Ahab que le acercara la cuba de agua. «No, no usaremos agua para esto. Quiero que tenga el temple de la muerte. Tashtego, Kuikek, Dagú, ¿qué dicen paganos? ¿Me darán la sangre necesaria para cubrir esta punta?». Levantó el arma y tres foscos ceños respondieron que sí. Entonces se hicieron tres incisiones en la carne de los paganos y con su sangre se templó la hoja de la ballena blanca. «Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli», gritó Ahab, presa del delirio, mientras el hierro perverso devoraba ardiendo la sangre bautismal. Después de examinar bajo la cubierta los astiles de repuesto, eligió uno de nogal americano y lo adaptó al extremo hueco del hierro. Desenvolvieron entonces un rollo de cable nuevo, llevaron unas cuantas brasas hasta el cabrestante y allí la sometieron a gran tensión. Ahab apoyó sobre el cable un pie hasta que resonó como la cuerda de una arpa. Después, inclinándose con ansiedad, exclamó, al ver que no había ninguna fibra rota: «Bien, ahora las ligaduras». Deshicieron un extremo del cable y trenzaron todas las hilachas sueltas en torno a la cuenca del arpón. Después insertaron con fuerza el astil en el interior de la cuenca. Por fin llevaron el extremo inferior del cable hacia la mitad del astil y lo sujetaron firmemente con varias vueltas de hilo. Hecho lo cual, astil, hierro y cable, como las tres parcas, quedaron inseparablemente unidos y Ahab se alejó, taciturno, con el arma. Los golpes de la pierna de hueso y del astil de nogal resonaron huecos sobre los tablones. Pero antes de que Ahab entrara en su cabina se oyó un sonido leve, sobrenatural, a medias burlón, pero muy penoso. «¡Oh, Pip! Tu desdichada risa, tu mirada ociosa pero inquieta, tus gestos extraños se mezclaban, no sin significado, con la negra tragedia de la nave melancólica y se burlaban de ella». Capítulo 114. El Dorador. El Pequot se internó cada vez más en la zona de caza japonesa y pronto se entregó de lleno a la pesca. A menudo, en una temperatura suave y deliciosa, los marineros permanecían 12, 15, 18 y 20 horas seguidas en los botes, trabajando vigorosamente con los remos o las pagallas, navegando a la vela, siempre en pos de las ballenas, o bien esperando inmóviles durante intervalos de 60 o 70 minutos que los monstruos emergieran, aunque con magro resultado para todos sus esfuerzos. Es en esos momentos cuando el marinero, bajo un sol difuso, flotando el día entero sobre ondulaciones lentas y tersas, sentado en su bote ligero como una canoa de abedul y departiendo amistosamente con esas suaves olas que, como los gatos domésticos, ronronean contra la borda, es en esos momentos de quietud soñadora cuando el marinero, repito, al contemplar la belleza y el esplendor tranquilo de la piel del mar, olvida el corazón de tigre que palpita en su interior y procura olvidar que esa zarpa de terciopelo oculta unas uñas despiadadas. Es en esos momentos cuando en su embarcación el vagabundo siente hacia el mar un afecto filial y confiado, como el que inspira la tierra, y lo ve como una pradera en flor, y la nave lejana de la cual solo divisa las altas cofas parece avanzar penosamente, no a través de olas henchidas, sino surcando la hierba alta y ondulante, como los callaos de los emigrantes de la peste, cuando muestran solo las orejas erguidas y sus cuerpos ocultos vadean la prodigiosa vegetación. En la extensión de los valles vírgenes y las pendientes levemente azuladas, en la susurrante quietud que lo envuelve todo, los marineros parecen niños que, cansados de jugar, se han echado a dormir en esas soledades durante un mayo feliz cuando se recogen las flores de los bosques. Y todo eso se funde con una mística sensación del alma, de modo que realidad y fantasía, yendo la una hacia la otra, se penetran mutuamente y forman un todo sin fronteras. Esas escenas apaciguadoras, aunque temporarias, no dejaron de producir efecto, si bien igualmente temporario, sobre Ahab. Esas secretas llaves de oro parecieron abrir en él sus secretos más íntimos, pero su aliento empañó todo ese esplendor. ¡Oh, verdes planicias! ¡Oh, paisajes infinitos del alma, siempre primaverales! Aunque marchitos por la mortal sequía de la vida terrestre, en ellos aún pueden rodar los hombres como caballos jóvenes en el trébol nuevo de la mañana, sintiendo durante un fugaz instante el fresco rocío de la vida inmortal. Ojalá quisiera Dios que esa quietud bienaventurada fuera perdurable. Pero los hilos de la vida están entretejidos con trama y urdimbre. Las tempestades atraviesan la quietud. Una tempestad por cada quietud. En la vida no hay un avance continuo, no avanzamos en etapas fijas hacia la pausa última. A través del inconsciente encanto de la infancia, la fe despreocupada de la adolescencia, la duda de la juventud, el destino común, y después el escepticismo, y después la incredulidad, nos detenemos al fin en el reposo meditabundo de la virilidad, del sí. Pero una vez terminado el camino, lo atravesamos de nuevo y somos eternamente niños, adolescentes, hombres que meditan su sí. ¿Dónde está el último puerto desde el cual ya no zarparemos nunca? ¿En qué éter extático navega el mundo del cual nunca se cansan los más cansados? ¿Dónde se oculta el padre del niño expósito? Nuestras almas son como esos huérfanos cuyas madres solteras mueren al darles a luz. El secreto de nuestro origen yace en esa tumba y allí es donde hemos de buscarlo. Ese mismo día, mirando desde su bote el mismo mar dorado, Starbuck murmuró en voz baja: «Insondable hechizo, ningún amante ha visto nada parecido en los ojos de su joven esposa. No me hables de tus tiburones con sus hileras de dientes, ni de tus ímpetus de secuestrador y de caníbal. Que la fe ahuyente lo real, que la fantasía ahuyente los recuerdos. Yo miro en las profundidades y creo». Y Stubb saltó como un pez de escamas centelleantes en esa misma luz dorada. «Soy Stubb, y Stubb tiene su historia, pero Stubb jura que siempre ha sido alegre». Capítulo 115. El Pequot encuentra al soltero. Y discretamente alegres fueron los espectáculos y los sonidos que llegaron con el viento pocas semanas después de que el herrero forjara el arpón de Ahab. Era el Soltero, una nave de Nantucket que había estibado el último casco de aceite, corriendo sobre ellos las escotillas a punto de estallar, y ahora, con alegre aire festivo, aunque algo jactancioso, navegaba entre las demás naves de esa zona, muy apartadas unas de otras, antes de volver la proa hacia la patria. Los tres vigías apostados en las cofas llevaban en sus sombreros largas y estrechas cintas de un rojo llameante. En la popa pendía un bote con la quilla al aire y del bauprés colgaba, prisionera, la larga mandíbula de la última ballena muerta. Señales, banderolas, gallardetes de todos colores flotaban por todas partes. Amarrados en cada una de las tres cofas había dos barriles de esperma, sobre los cuales en las crucetas del mastelero se veían pequeños toneles del mismo líquido precioso y clavada en el mastelero de maestro una lámpara de bronce. Después supimos que el soltero había tenido una suerte extraordinaria, tanto más maravillosa cuanto que muchas otras naves que habían surcado los mismos mares no habían capturado un solo animal en meses enteros. No solo habían tenido que librarse de los toneles de carne y de pan para hacer sitio al esperma, tanto más valioso, sino que también habían hecho permutas con las naves encontradas para obtener barriles suplementarios. Habían debido estibarlos en la cubierta y hasta en la cabina del capitán y los oficiales. Hasta la mesa de la cabina había sido convertida en leña y los oficiales debían comer sobre una tapa de tonel asegurada al piso como mueble central. En el castillo de proa los marineros habían calafateado sus arcones para llenarlos de esperma y agregaban por broma que el cocinero había puesto una tapa a su marmita más grande y la había llenado, que el despensero había obturado la cafetera de repuesto y la había llenado, que los arponeros habían tapado las cuencas de sus arpones y las habían llenado, que en suma todo estaba lleno de esperma, salvo los bolsillos del capitán que los reservaba para meter dentro las manos como testimonio complacido de su absoluta satisfacción. Mientras esta alegre nave de la buena suerte se aproximaba hacia el melancólico Pequod, llegó desde un castillo, el ruido bárbaro de enormes tambores. Cuando se acercó más, se vio una multitud de marineros en torno a las grandes marmitas de la refinería que, cubiertas con la piel apergaminada del estómago de la ballena negra, rugían como truenos a cada golpe de los puños cerrados de la tripulación. Sobre el castillo de proa, oficiales y arponeros bailaban con las muchachas de tez aceitunada que habían huido con ellos desde las islas polinesias, mientras suspendidos en un bote decorado entre el trinquete y el mayor, tres negros de Long Island presidían la alegre zarabanda con relucientes arcos de violín hechos con marfil de ballena. Parecía una multitud en trance de derribar la maldita Bastilla. Tales eran sus gritos salvajes mientras arrojaban al mar ladrillos y mampostería ya inútiles. Amo y señor de toda la escena, el capitán estaba erguido en el alto alcázar, de modo que esa comedia regocijante que se desarrollaba frente a él parecía destinada tan solo para su diversión personal. También Ahab estaba de pie en el alcázar, negro e hirsuto, con obstinada melancolía. Y mientras ambas naves se cruzaban, la una toda alegría por el pasado, la otra toda presentimientos del futuro, ambos capitanes encarnaban el extraño contraste de esa escena. «¡Vengan a bordo, vengan a bordo!», gritó el alegre comandante del soltero, alzando un vaso y una botella. «¿Has visto la ballena blanca?», fue la rechinante contestación de Ahab. «No, solo he oído hablar de ella, pero no creo una sola palabra», dijo el otro de buen humor. «¡A bordo!». «Estás demasiado alegre por todos los diablos. Sigue tu viaje. ¿Has perdido hombres?». No tantos como para que valga la pena hablar de ello. Dos isleños, eso es todo. Pero ven a bordo, viejo camarada. Vamos, apúrate. Pronto te quitaré esa nube de la frente. Ven, ¿qué esperas? Aquí lo pasamos bien. Una nave repleta que vuelve al hogar. Es curioso cómo son de confianzudos los imbéciles, murmuró Ahab. Después agregó en voz alta. Dices que eres una nave repleta que vuelve al hogar. Y bien, has de saber que yo soy una nave vacía que huye del hogar. De modo que sigue tu camino y yo me iré por el mío. Adelante, todas las velas al viento. Así, mientras una de las naves avanzaba alegremente a favor del viento, la otra luchaba obstinada en contra de él. Y ambas se apartaron. Los hombres del Pequot miraban con ojos graves al soltero, mientras los hombres del soltero ni siquiera reparaban en esas miradas, arrebatados por su delirante festejo. Y Ahab, que inclinado sobre el coronamiento observaba al barco que regresaba a la patria, tomó de su bolsillo un frasco de arena y, mirando alternativamente la nave y el frasco, pareció fundir dos lejanas ideas, porque ese frasco estaba lleno de arena proveniente de un sondeo en Nantucket. Capítulo 116. La ballena moribunda. En esta vida no es raro que cuando nos pasan a la derecha los favoritos de la fortuna, a pesar de nuestra fatiga, sintamos la fresca brisa que nos roza y miremos con alegría cómo se hinchan nuestras velas exánimes. Así pareció ocurrir con el Pequod, pues al día siguiente del encuentro con el alegre soltero avistamos ballenas. Cuatro fueron muertas y una de ellas por el propio Ahab. La tarde estaba muy avanzada, cuando todas las lanzas del rojo combate terminaron su faena y fluctuando en el mar adorable y el cielo del crepúsculo, sol y ballena morían pacíficamente juntos. Tanta dulzura y tanta melancolía, tantas plegarias entrelazadas se elevaron en el aire rosado que desde los verdes y profundos valles conventuales de las islas de Manila, la brisa española de la tierra que se había vuelto marina parecía atravesar el mar cargada de himnos vesperales. De nuevo apaciguado, pero con una serenidad aún más sombría, Ahab, que se había alejado un poco de la ballena, permanecía absorto en el bote ahora calmo, observando los últimos espasmos del animal. Porque ese extraño espectáculo que ofrecen siempre todos los cachalotes agonizantes, que expiran volviendo hacia el sol la cabeza, contemplado en un atardecer tan plácido, produjo en Ahab la sensación de que asistía a un prodigio hasta entonces ignorado. Vuelve una y otra vez hacia el sol. Con qué lentitud, pero con qué firmeza. Su frente reverente e invocadora en los últimos espasmos de la muerte. También ella adora el fuego, el más fiel, inmenso y noble vasallo del sol. Oh, quiera Dios que estos ojos bienaventurados puedan ver estos espectáculos bienaventurados. También aquí, cercada por las aguas, más allá de todo susurro de júbilo o dolor humanos, en estos mares tan ingenuos e imparciales, donde no existen rocas donde pueda tallarse la tradición, donde a través de largos siglos las olas han rodado sin decir ni recibir palabra, como las estrellas centelleantes sobre las fuentes ignoradas del Níger, también aquí la vida acaba mirando al sol con fe. Pero apenas ha expirado, la muerte hace girar el cadáver y lo vuelve hacia otro lado. Oh tú, oscura mitad de la naturaleza que te has construido con huesos sumergidos un trono en algún lugar de estos mares estériles. Eres una infiel, oh reina, y me hablas con demasiada sinceridad en medio del tifón arrollador y durante el silencioso funeral que lo sigue. Esta ballena no ha vuelto al sol su cabeza agonizante ni ha girado una vez más sobre sí misma sin dejarme una lección. ¡Oh, poderosos flancos, tres veces cercados y soldados! ¡Oh, chorro alto e irisado! Uno se esfuerza, otra arroja su chorro, pero todo es en vano. ¡En vano, oh ballena que pides ayuda al sol vivificante! El sol hace surgir la vida, pero no la devuelve. Sin embargo, tú, oscura mitad, me acunas con una fe más altiva, aunque más oscura. Todas tus indecibles mezclas flotan a mi alrededor y me sostiene el hálito de seres que vivieron en otros tiempos, exhalados como el aire y disueltos en el agua. ¡Salud, pues! ¡Salud para siempre, oh mar, en cuyas eternas conmociones encuentra reposo el pájaro silvestre! He nacido en la tierra, pero el mar me ha alimentado. Si las colinas y los valles fueran mis madres, las olas son mis hermanas de leche. Capítulo 117. La guardia. Las cuatro ballenas muertas esa tarde estaban en lugares muy distantes, una a Barlovento, otra más cerca, la tercera a proa, la cuarta a popa. Estas tres últimas fueron amarradas antes de la noche, pero la que estaba a Barlovento no podría recobrarse hasta la mañana y la embarcación que la había matado permaneció junto a ella la noche entera. Era el bote de Ahab. El asta con la banderola de reconocimiento fue insertada en el espiráculo del cadáver y el farol que pendía en la punta proyectaba una luz trémula e inquieta sobre el lomo negro y brillante, sobre las olas nocturnas que golpeaban suavemente el enorme flanco del monstruo como la blanda espuma sobre una playa. Ahab y toda la tripulación del bote parecían dormidos, salvo el parsi, que acurrucado en la proa observaba con fijeza a los tiburones que se movían espectrales en torno a la ballena y palmeaban con las colas los delgados tablones de cedro. Un sonido semejante al gemido de los fantasmas malditos de Gomorra estremeció el aire. Arrancado de su sueño, Ahab descubrió al parsi ante sí. Rodeados por las tinieblas de la noche, ambos parecían los últimos hombres en un mundo sumergido. «He vuelto a soñar con él», dijo. «¿Con el coche fúnebre? ¿No te he dicho ya, viejo, que no tendrás coche fúnebre ni ataúd?» «¿Y quién tiene coche fúnebre entre los que mueren en el mar?» «Pero también te he dicho, viejo, que antes de que puedas morir en este viaje, deberás ver en el mar dos coches fúnebres, el primero no construido por manos mortales, el otro hecho de madera visible crecida en América». «Sí, sí, extraño espectáculo ese, parsi, un coche fúnebre con penachos ondulantes sobre el océano y las olas oficiando como portadoras del paño mortuorio. ¡Ah! No hemos de ver muy pronto semejante espectáculo. Créaslo o no, no podrás morir mientras no lo veas, viejo. ¿Y qué dijiste de ti mismo? Cualquiera sea el fin, me iré antes que tú y seré tu piloto. Y cuando te hayas ido antes que yo, si es que tal cosa ocurre, entonces deberás aparecer nuevamente ante mí para que te siga y puedas guiarme. ¿No era así? Bien. Si he de creer todo lo que dices, oh piloto mío, tengo dos razones para pensar que mataré a Moby Dick y la sobreviviré. Hay una tercera razón, viejo, dijo el parsi mientras los ojos se le encendían como luciérnagas en la noche. Solo la cuerda puede matarte. La horca, quieres decir. Soy inmortal, pues, en la tierra y en el mar, exclamó Ahab con una risa de burla. ¡Inmortal en la tierra y en el mar! Los dos enmudecieron como un solo hombre. El alba gris surgió y los dos hombres se levantaron del fondo de la embarcación. Antes del mediodía, el cadáver de la ballena estaba arrimado a la nave. Capítulo 119. El cuadrante. 118. El cuadrante. Por fin se acercaba la temporada de caza en el Ecuador. Todos los días, cuando Ahab alzaba los ojos al salir de la cabina, el timonel vigilante hacía la barra y los marineros ansiosos corrían veloces hacia las vergas y allí se detenían, con los ojos fijos en el doblón clavado, esperando con impaciencia la orden de poner proa hacia el Ecuador. La orden llegó en su momento. Era casi el mediodía y Ahab, sentado en la proa de su bote izado, hacía su observación cotidiana del sol para determinar la latitud. En ese mar del Japón, los días estivales son como inundaciones de luz. El sol japonés, inmóvil e intenso, parece el foco llameante del infinito espejo ustorio del océano cristalino. El cielo es como de esmalte, sin nubes. El horizonte ondula y esa desnudez radiante es como el esplendor insoportable del trono de Dios. Por fortuna para Ahab, su cuadrante tenía vidrios coloreados a través de los cuales podía enfocar ese fuego solar. Meciéndose con las oscilaciones de la nave, el capitán permaneció sentado, con su instrumento de astrólogo ante el ojo, aguardando el instante en que el sol entrara exactamente en el meridiano. Mientras concentraba de ese modo su atención, el parsi, arrodillado en la cubierta y con la cara vuelta hacia el cielo como la de Ahab, observaba el mismo sol, solo que sus párpados velaban a medias sus pupilas y su rostro salvaje había adquirido una impavidez total. Conseguida la observación deseada, Ahab calculó con el lápiz la latitud de ese instante preciso sobre su pierna de marfil. Después, abandonándose a la ensoñación de un minuto, miró nuevamente el sol y murmuró para sí: «¡Oh, signo del mar! Alto y poderoso piloto, me dices con exactitud dónde estoy, pero ¿podrás darme el más leve indicio de dónde estaré? ¿Puedes decirme dónde vive en este momento otro ser? ¿Dónde está Moby Dick? En este mismo instante debes verla. Mis ojos se fijan en el ojo que ahora la observa. Sí, en el ojo que ahora observa los objetos de esa otra parte tuya que es desconocida. ¡Oh, sol!». Después, mirando su cuadrante y moviendo uno tras otro sus muchos mecanismos cabalísticos, volvió a meditar y murmuró: «Necio juguete, sonajero de almirantes, comodoros y capitanes, el mundo se jacta de ti, de tu sagacidad y tu poder. Pero ¿qué puedes hacer tú después de todo sino revelar el pobre, mísero punto donde tú y la mano que te rige se encuentran en este vasto planeta? No puedes decir dónde estará mañana a mediodía una gota de agua o un grano de arena, y sin embargo en tu impotencia insultas al sol. ¡Ah, ciencia! Maldito seas, inútil juguete, y malditas sean todas las cosas que vuelven los ojos del hombre hacia ese cielo cuyo resplandor solo puede quemarlos, como a estos viejos ojos míos, ardidos por tu luz, oh sol. La naturaleza ha puesto los ojos del hombre al nivel del horizonte y no en la punta de la cabeza, como si Dios los hubiese creado para mirar el cielo. ¡Maldito cuadrante!», agregó, arrojándolo a la cubierta. «Ya no te usaré para guiarme en mi camino terrenal. La brújula y la estima de la corredera me conducirán en adelante y me indicarán mi posición en el mar». Saltó del bote a la cubierta y gritó: «Así te pisoteo, vil objeto, que en tu flaqueza miras hacia lo alto. Así te rompo y te destruyo». Mientras el viejo frenético hablaba de ese modo, pisoteando con su pie vivo y su pie muerto, un rictus de triunfo que parecía destinado a Ahab y una resignada desesperación por sí mismo pasaron por el rostro del parsi, mudo e inmóvil. Sin que el capitán lo viera, se levantó y desapareció, mientras, espantados por el aspecto de Ahab, los marineros se retiraban hacia el alcázar. Al fin el capitán, recorriendo la cubierta lleno de agitación, aulló: «¡A las vergas! ¡Barra al viento! ¡Brasear en cuadro!». En un instante giraron las vergas y mientras la nave daba la vuelta casi de golpe, los tres sólidos mástiles, llenos de gracia, bien aplomados sobre el casco largo y ceñido de costillas, parecían los tres Horacios que hacían una pirueta sobre el mismo caballo. De pie entre los guindastes, Starbuck observaba la marcha tumultuosa del Pequod y también la de Ahab, que andaba tropezando por la cubierta. Me he sentado frente a la densa llama del carbón y la he visto resplandecer hasta extinguirse, hasta convertirse en mudo polvo, viejo de los océanos, de toda esta salvaje vida tuya. ¿Qué quedará al fin sino un montoncito de cenizas? —Sí —exclamó Stubb—, pero cenizas de carbón marino, señor Starbuck, téngalo usted bien presente, no del carbón de leña corriente. Y bien, he oído a Hub murmurar: «Hay alguien aquí que me pone estos naipes en la mano y jura que debo ser yo y no otro quien los juegue». «Que el diablo me lleve a Hub si no haces bien. Vive en el juego y muere en él». Capítulo 119. Los sirios. Los climas más cálidos solo alimentan los colmillos más crueles. El tigre de Bengala se agazapa en los bosquecillos perfumados, eternamente verdes. Los cielos más brillantes contienen los truenos más mortales. La abundosa Cuba conoce ciclones que nunca barrieron las apacibles tierras del norte. Así, es frecuente que en estos mares luminosos japoneses el carpintero encuentre la más terrible tempestad, el tifón. A veces estalla desde el cielo sin nubes, como la explosión de una bomba en una ciudad dormida. Hacia el atardecer de ese día, el Pequod quedó sin velamen y con los palos desnudos a merced de un tifón que lo había atacado directamente de proa. Cuando llegó la oscuridad, cielo y mar rugieron y estallaron en el trueno y se encendieron con relámpagos que mostraban los mástiles desmantelados, con algunos harapos que ondulaban aquí y allá, reservados por la primera furia de la tempestad para su ulterior solaz. Starbuck estaba en el alcázar, aferrado a una jarcia, y a cada relámpago echaba una mirada hacia arriba para comprobar qué otro desastre había ocurrido al complicado aparejo. Mientras tanto, Stubb y Flask daban órdenes a la tripulación para que izaran más los botes y los aseguraran con mayor firmeza. Pero todos sus esfuerzos parecían inútiles. Aunque izado hasta el tope de las grúas, el bote de Barlovento, el de Ahab, no se salvó. Una ola inmensa que se precipitó desde muy alto contra el flanco del bote le desfondó la popa y lo dejó chorreando agua como un colador. Mala faena, señor Starbuck, dijo Stubb mirando la ruina. Pero el mar hace lo que se le antoja. Stubb no puede luchar contra él. Ya lo sabe, señor Starbuck. Una ola toma mucho impulso antes de caer, da la vuelta al mundo y después salta. Y yo no puedo tomar más impulso que el que me permite el largo de la cubierta. Pero no importa, hay que reírse de todo, como dice la canción. ¡Oh, alegre es la borrasca y el cachalote es un bufón cuando mueve la cola! ¡Oh, qué buena pieza es este océano! Si la nube se escapa, es él que agita la espuma del vaso de cerveza. ¡Oh, qué buena pieza es este océano! El trueno hiende la nave, pero él chasquea los labios al probar la cerveza. ¡Oh, qué buena pieza es este océano! —¡Acaba de una vez, Tom! —gritó Starbuck—. Que el tifón cante y toque el arpa en el cordaje, pero tú, si eres valiente, quédate tranquilo. —Pero yo no soy valiente, nunca he dicho que fuera valiente. Soy un cobarde y canto para levantarme el ánimo. Y le diré, señor Starbuck, que en este mundo no hay otro modo de hacerme callar que cortarme el pescuezo. Y cuando me lo hayan cortado, le apuesto 10-1 que le cantaré el Gloria para terminar. —¡Imbécil! Mira con mis ojos si los tuyos no te sirven. —¿Cómo? ¿Es que alguien en una noche oscura puede ver mejor que otro, por imbécil que sea? —Mira, gritó Starbuck haciendo a Stubb por el hombro y volviéndolo hacia la proa a barlovento. ¿No ves que la borrasca viene desde el este, precisamente en la dirección que Hub debe tomar para ir en busca de Moby Dick? ¿No ves que esa es la ruta que hoy ha tomado a mediodía? Y ahora mira su bote. ¿Dónde está la falla? En la popa, hombre, allí donde él pasa largos ratos. Su punto de apoyo se ha desfondado, hombre. Y ahora puedes saltar al mar y seguir cantando si tienes ganas. No entiendo nada. ¿Qué demonios es lo que pasa? Sí, el Cabo de Buena Esperanza es el camino más corto a Nantucket, dijo súbitamente Starbuck para sí, ignorando la pregunta de Stubb. Podemos cambiar esta borrasca que nos desfondará a golpes en un viento favorable que nos llevará de regreso. Allá a Barlovento está toda la oscuridad del infierno, pero a Sotavento, hacia el lado de la patria, empieza la luz, y no son relámpagos. En ese instante, en uno de los intervalos de profunda oscuridad, se oyó una voz a su lado, y casi al mismo tiempo retumbó en lo alto una salva de truenos. «¿Quién está ahí?» «El viejo trueno», dijo Ahab, que iba a tientas en busca de su perno a lo largo de las amuradas. Pero de pronto, lanzas de fuego zigzagueantes le iluminaron el camino. Así como el pararrayos puesto sobre un chapitel en tierra firme lleva el peligroso fluido al suelo, la varilla que algunas naves colocan sobre cada mástil tiene la misión de conducir ese fluido al agua. Pero como este medio conductor debe bajar hasta determinada profundidad para evitar todo contacto con la quilla, y como por otra parte si lo llevaran siempre a remolque podría provocar muchos accidentes, sin contar que correría el peligro de enredarse con el cordaje y dificultar el avance de la nave, las partes inferiores de los pararrayos de una nave no siempre están en el mar. En general, las forman largos eslabones delgados que pueden unirse fácilmente a las cadenas exteriores o arrojarse al mar según lo requiera la ocasión. ¡Los pararrayos! ¡Los pararrayos! Gritó Starbuck a la tripulación, alarmado por el vívido fulgor que en ese momento había iluminado el camino de Ahab. ¡Están en el agua! ¡Arrójenlos a popa y a proa, rápido! ¡Un momento!, gritó Ahab. Aquí hay que hacer juego limpio, aunque seamos los más débiles. Yo sería el primero en ayudar a poner pararrayos sobre el Himalaya y los Andes para que todo el mundo estuviera seguro. Pero acabemos con los privilegios. ¡Que se queden donde están, Starbuck! ¡Mira allá!, gritó Starbuck. ¡Los fuegos de San Telmo! ¡Los fuegos de San Telmo! Todos los penoles estaban aureoleados por un fulgor pálido y los mástiles, coronados en cada una de las tres puntas de los pararrayos por tres llamas blancas y afiladas, ardían silenciosamente en el aire sulfúreo como tres cirios gigantescos. «¡Maldito bote, que el diablo se lo lleve!», gritó en ese momento Stubb. Una ola violenta acababa de levantar su bote y la borda le había apretado la mano mientras él intentaba sujetarla con un cable. ¡Maldito sea! Pero deslizándose hacia atrás en la cubierta, alzó los ojos y vio las llamas. Cambiando enseguida de tono, exclamó: ¡Que los fuegos de San Telmo tengan piedad de nosotros! Para los marineros, las maldiciones son palabras corrientes. Maldicen en el encanto de la bonanza o en las fauces de la tempestad. Maldicen los penoles de la gavia cuando se agitan sobre un mar embravecido. Pero en mis viajes muy pocas veces he oído una palabrota cuando el dedo ardiente de Dios se ha posado sobre la nave, cuando su «Mene, mene, tekel upsharsin» puede leerse en la jarcia hacia el cordaje. Mientras esas llamas lívidas ardían en lo alto, pocas palabras se oían entre la tripulación hechizada, reunida en denso grupo en el alcázar. Los ojos de los hombres centelleaban en esa azul fosforescencia como una lejana constelación de estrellas. Recortado contra la luz espectral, Dagu, El gigantesco negro de azabache parecía tener 3 veces su estatura real, como si hubiese sido la nube de la cual había partido el trueno. La boca abierta de Tashtego exhibía los dientes blancos como de tiburón, que brillaban extrañamente, como si también ellos hubiesen tenido llamas en las puntas, mientras los tatuajes de Kuikek ardían sobre su piel como satánicas llamas azules. Al fin, el cuadro se desvaneció al mismo tiempo que la palidez en lo alto. El Pequot y cada hombre en la cubierta quedaron otra vez envueltos en un sudario. Pasó un instante. De pronto Starbuck, al adelantarse, tropezó con alguien. Era Stubb. «¿Qué piensas ahora, hombre? He oído ese grito. No era el mismo de la canción». «No». No era el mismo. He dicho que los fuegos tengan misericordia de nosotros y espero que la tendrán. ¿Pero tendrán misericordia de las caras largas? ¿Y no tendrán tripas para reírse? Mire, señor Starbuck, pero está demasiado oscuro para mirar. Oiga entonces. Creo que esas llamas que arden en la punta de los mástiles son una señal de buena suerte, porque los mástiles tienen sus raíces en una bodega que pronto estará llena de esperma, ¿me entiende? Y todo ese esperma entrará en los mástiles como la savia en una planta. Sí, y nuestros mástiles terminarán por ser 3 cirios de esperma. Este es el buen anuncio que hemos visto. En ese instante Starbuck vio la cara de Stubb que empezaba a iluminarse lentamente. Alzó los ojos y exclamó, «¡Mira, mira!». Las altas llamas afiladas habían vuelto a encenderse, con algo aún más sobrenatural en su palidez. «¡Que los fuegos de San Telmo tengan piedad de nosotros!», gritó de nuevo Stubb. Al pie del palo mayor, precisamente bajo el doblón y la llama, el parsí se había arrodillado ante Ahab, pero con la cabeza vuelta hacia otro lado, mientras cerca de ellos, entre los cables con que habían procurado asegurar una verga, varios marineros, inmovilizados por el resplandor, se agruparon y permanecieron suspendidos como un enjambre de avispas entumecidas sobre la rama inclinada de una huerta. En varias actitudes encantadas, como los esqueletos de Herculano, de pie, caminando o corriendo, otros se quedaron clavados en la cubierta. Pero todos los ojos estaban fijos en lo alto. «¡Sí, sí, marineros!», exclamó Ahab. «¡Mírenla todos! ¡Obsérvenla bien! La llama blanca nos ilumina el camino hacia la ballena blanca. Pásenme las cadenas del palo mayor. Quisiera sentir su pulso contra el mío, la sangre contra el fuego. ¡Así!». Después se volvió, tomó el último eslabón en la mano izquierda, puso el pie sobre el parsí, y con la mirada fija en lo alto y el brazo derecho levantado, se irguió entre la elevada trinidad de las llamas. «¡Oh tú, límpido espíritu de límpida llama que en otros tiempos adoré como un persa en estas mares, y que en el acto sacramental me quemaste de tal modo que aún llevo la cicatriz! Ahora te conozco, límpido espíritu, y sé que para adorarte hay que desafiarte. No te rindes ante el amor ni ante la reverencia, y en cuanto al odio, solo sabes matar, y todo lo matas. Ya no hay ningún necio temerario que te enfrente. Reconozco tu poder sin palabra y sin morada, pero hasta el último hálito de ese terremoto que es mi vida, te disputaré el dominio incondicional de mí mismo. En medio de lo impersonal personificado, aquí hay un ser concreto. Aunque solo sea un punto a lo sumo, esa personalidad real vive en mí y siente sus prerrogativas donde quiera que yo vaya, cualquiera sea el lugar de donde venga, mientras viva en suma en esta tierra. Pero la guerra es dolor y el odio es sufrimiento. Preséntate en tu más humilde forma de amor y me arrodillaré y te besaré, pero en tu forma más alta preséntate como simple poder superior». Y aunque lances al universo flotas de mundos bien estibados, algo hay en ti que permanece indiferente. ¡Oh, límpido espíritu, me has hecho con tu fuego, y como un verdadero hijo del fuego te lo devuelvo en mi hálito! Súbitos, reiterados relámpagos. Las nueve llamas triplican su altura anterior. Ahab, como todos los demás, cierra los ojos, tapándoselos con la mano derecha. «Reconozco tu poder sin palabras y sin morada. ¿No lo he dicho así? Esa confesión no me ha sido arrancada. No soltaré ahora estos eslabones. Tú puedes enceguecer, pero yo puedo andar a tientas. Tú puedes consumir, pero yo puedo convertirme en cenizas. Recibe el homenaje de estos pobres ojos y de las manos que los cubren. El relámpago me atraviesa el cráneo, me duelen las pupilas, todo mi cerebro destruido parece haberse desprendido y rodar por un suelo que lo embota. ¡Oh! ¡Oh! Aunque enceguecido, seguiré hablando contigo. Aunque seas luz, sales de las tinieblas. Pero yo soy tiniebla que sale de la luz, que sale de ti. Cesan las jabalinas de fuego, ábranse los ojos. ¿Veo o no? Sí, allí arden las llamas. Oh, tú magnánimo, ahora me glorifico de mi ascendencia. Pero tú eres solo mi padre tremendo, no conozco a mi buena madre. Cruel, ¿qué has hecho de ella? Este es mi enigma, pero el tuyo es más grande. No sabes cómo naciste y por eso te llamas increado. Tampoco conoces tu principio y por eso te llamas sin principio. Yo sé de mí lo que tú ignoras de ti, omnipotente. Más allá de ti, oh límpido espíritu, hay algo inextenso frente a lo cual la eternidad misma solo es tiempo y toda tu creatividad es mecánica. A través de ti, a través de tu ser llameante, mis ojos ardidos lo ven confusamente. ¡Ah! Fuego expósito, ermita inmemorial, también tú tienes un enigma incomunicable, un dolor no compartido. Heme aquí, descifrando nuevamente a mi padre con altivo sufrimiento. Salta, salta y lame el cielo. Yo salto contigo, ardo contigo y quisiera fundirme contigo. Desafiándote, te adoro. ¡El bote! ¡El bote! Gritó Starbuck. ¡Mira tu bote, viejo! El arpón de Ahab, el que había sido forjado en la fragua de Perth, permanecía sólidamente amarrado en su vistosa cruz, de modo tal que sobresalía desde la proa del bote, pero la ola que había desfondado el bote había arrancado la vaina de cuero y de la filosa punta del acero salía ahora una llama horizontal, pálida y bifurcada. Y mientras el arpón silencioso ardía allí como la lengua de una serpiente, Starbuck aferró a Ahab por el brazo. «¡Dios! ¡Dios está en contra de ti, viejo! ¡Renuncia! Este es el viaje del mal. Ha empezado mal, ha seguido mal. Deja que oriente los penoles, viejo, mientras podamos, y que aproveche un viento favorable que nos lleve a la patria en un viaje mejor que este». Al oír a Starbuck, la tripulación aterrorizada corrió inmediatamente a las brasas, aunque arriba no quedaba siquiera una vela. Por un instante, todos los pensamientos del oficial espantado parecieron los de sus hombres. Un grito casi de amotinamiento se elevó de entre ellos. Pero Ahab dejó caer en la cubierta los eslabones tintineantes del pararrayos, asió el arpón ardiente y lo blandió como una antorcha en medio de los marineros, jurando que atravesaría al primero que tocara la punta de una cuerda. Petrificados por su aspecto y huyendo del terrible acero que blandía, los marineros retrocedieron llenos de pánico. Ahab volvió a hablar. Todos han jurado dar caza a la ballena blanca. Todos están ligados, como yo. Yo estoy ligado con el corazón, el alma y el cuerpo, los pulmones y la vida. Y para que sepan a qué ritmo me late el corazón, miren esto. Así disipo el último temor. Y apagó la llama de un soplo. Así como durante el huracán que barre la llanura la gente huye de un olmo solitario y gigantesco cuya fuerza misma lo hace tanto más peligroso porque ofrece mejor blanco a los rayos, al oír esas últimas palabras de Ahab, muchos hombres huyeron enloquecidos de terror. Capítulo 120. la cubierta hacia el fin de la primera guardia nocturna. A Hub de pie junto al timón, Starbuck se le acerca. Debemos bajar el penol de gavia, señor. La banda está suelta y la guindaleza de sotavento está medio rota. ¿La recojo, señor? No recojas nada, asegúrala. Si tuviera sobre juanetes, lo subiría ahora. Señor, en nombre de Dios, señor. ¿Qué pasa? Las anclas ceden, señor. Ordeno que las suban. No subas nada, asegúralo todo. El viento se levanta, pero aún no ha llegado a mis altiplanos. Rápido, haz lo que te he dicho. Por mil mástiles y mil quillas, ¿me has tomado por el patrón jorobado de algún lanchón costero? ¿Bajar el penol de gavia? ¡Demonios! El mástil más alto está hecho para los vientos más terribles, y este mástil que es mi cabeza anda ahora entre la espuma de las nubes. ¿Acaso he de agacharla? ¡Oh! Solo los cobardes agachan la cabeza en las tempestades. ¡Qué estrépito allá arriba! Me parecería sublime si los cólicos no fueran una enfermedad ruidosa. ¡Oh! ¡Que tomen una purga allá, en lo alto!